Saludos, le habla Ángel y quiero dejarles saber que este domingo 24 de abril estará conmigo en Dulce Compañía Live Eric Chicho Rodríguez. Sí, el gran y majestuoso Eric Rodríguez va a estar conmigo nuevamente en Dulce Compañía Live. Él es una de las personas favoritas mías para tener en el show, porque you just never know what he's gonna do. Y este domingo 24 en particular me duele que hay show, porque es el season premiere de Game of Thrones. Ay, sí, lo sé. Yo después que acabe el show, yo voy corriendo a casa a ver el Game of Thrones, porque I need to know qué es lo que va a pasar en esa serie. So ya saben que el domingo 24 de abril a las 9 en Celebrate en el viejo San Juan, 5 pesitos en la entrada. Espero verlo ahí, corillo. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En este episodio vamos a tener un tema que para algunos puede ser controversial, para algunos pueden ser algo del día a día. Sí, estoy hablando del cannabis, también conocidos como la marihuana. Hoy celebrando el 420, el 4, el 20 de abril. Se ha dicho que es el día oficial del cannabis. Pues para hablar sobre esta planta tan especial, tengo a Denise Rosas y a Carlos Colón. Bienvenidos.
Gracias, gracias.
Vamos a empezar hablando sobre qué exactamente es el cannabis. Y lo bueno es que tenemos una computadora aquí al frente. Tengo tabs de Wikipedia. Esto es como si yo tuviese que hacer un reporte y estoy metido en Wikipedia. Yep, this information is legit. Pues mira, aquí dice, los términos cannabis o marihuana, entre muchos otros, hacen referencia al psicoactivo o al psicotrópico obtenido de la planta del cáñamo, conocido también como el hemp. Para con fines recreativos, religiosos y medicinales. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se trata de la sustancia ilícita más utilizada del mundo. La regulación legal del cannabis es diferente en cada país y existe tanto detractores como defensores de su despenalización. Corillo, vamos a hablar un poquito del cannabis. ¿Qué ustedes piensan sobre esta majestuosa planta? Que aquí dicen que es la sustancia ilícita más utilizada en el mundo. ¿Qué ustedes piensan sobre esto?
O sea, es una planta que ha tenido un montón de uso a través de la historia, no solo en tiempos modernos, como que ahora es que más sabemos de ella, ¿verdad? Porque pues, está expuesto en los medios, se está luchando por la legalización, y pues se ha vuelto un tema frecuente, pero siempre ha estado presente. O sea, ha sido desde filósofo hasta tiempos más adelante, o sea, lo que pasó con los hippies.
Claro.
Siempre ha estado presente.
No, y no se diga también todas estas culturas que son de indígenas, de diferentes Exacto. partes de América Latina. Probablemente los taínos le metían al cannabis también. O sea, estamos hablando de algo que es algo natural, algo que viene de la tierra. Pero, ¿por qué, Denise, por qué tú piensas que el cannabis, la marihuana, causa tanta controversia social?
Pues yo entiendo que una de las razones por la cual es un tema tan controversial en estos momentos es que en realidad no hay una manera sólida de monitorear. Tú sabes, hay tantos diferentes tipos de cannabis y de strains y todo ese tipo de cosas que en realidad para regular un uso se necesitaría una cantidad de examinación de la planta extensa. En cuestiones de los niveles de THC y todo ese tipo de cosas, los usos medicinales de la planta, tú sabes, porque hay gente que pues goza del uso recreacional, pero claro, hay gente que disfrutan ¿verdad? De los beneficios médicos que puede tener la mata en sí, sin contar, ¿verdad?
Claro, no, porque cabe decir que realmente tiene unos beneficios médicos que ayuda al tratamiento de cáncer en muchos casos, para aliviar ansiedades, todo ese tipo de cosas. So que esta conversación va desde el punto de vista de poder usarla y por qué poder usarla. Y muchos sitios, aquí la situación es que dependiendo de donde tú vivas, es la experiencia que tú vas a tener con la marihuana, porque en Estados Unidos déjame chequear aquí, yo tengo la listita. Mira, hay 4 estados que lo tienen legal recreacionalmente, y hay 23 estados que sí lo aprueban para uso medicinal. La cosa es, estamos hablando de mitad de los Estados Unidos. ¿Por qué hay una división tan marcada como esa? Porque en ciertos territorios de un mismo canto de tierra, algunos sí y algunos no. ¿Qué es la que hay?
Yo Time. Pero yo siento que eso para mí nace de algo que salió hace poco en las noticias, que era por mucho tiempo una conspiración que la gente pensaba que no era verdad, pero se confirmó, salió en CNN, salió en todos lados, que Nixon, o sea, la administración de Nixon literalmente empezó el War on Drugs con la intención de perseguir hippies y perseguir a los negros que estaban envueltos fuertemente.
¿En verdad?
En el consumo y distribución de drogas, o sea, en esos tiempos, desde la generación de los hippies.
Porque eso era algo que la gente estaba asumiendo, o sea, había una conspiración. Exacto. De que supuestamente eso se estaba dando, so aparentemente. Exacto. Ese fue el caso.
Y fue confirmado, exacto, en marzo de este mismo año.
Okay.
Que la administración de Nixon, pues sí, de lo que ellos espiaron en el evento de Watergate. Ajá. Pues averiguaron que sí, que el War on Drugs fue empezado con esa intención.
Wow.
Y si tú ves, yo entiendo que eso tiene que ver con la legalización mucho, porque los estados que sí la tienen legal usualmente son estados más pasivos, que no tienen tantos problemas. Pero okay. Como que si tú ves Nueva York, no es legal en Nueva York, por lo que yo entiendo, y Nueva York tú sabes que tiene muchos problemas heavy. Claro. En lo que es los slums y los negros y las drogas. Que, y el problema que tienen con racismo allá. Y ellos, la guerra en drogas no la han tumbado todavía.
No.
Incluso igual que aquí en Puerto Rico, que si tú ves como que una isla conservadora, hasta cierto punto en su mayoría ha sido corrida por una administración más conservadora que liberal. Y aquí también es lo mismo.
Sí, que
la guerra en las drogas es fuerte.
Que ahora son los candidatos a gobernación, que entre ellos está Alexander Húgaro, que es de los pocos que están diciendo: mira, vamos a descriminalizar esto, porque aquí recientemente tuvo toda la situación del joven Jeremy, que he got in trouble for having a little bit of weed. Y que, o sea, que este tipo de situación de momento nubla el futuro de muchos jóvenes, que quizás esa era su forma de relajarse después de tener un día largo de trabajo o en la universidad o lo que sea.
Exacto.
¿Ustedes piensan que la marihuana debería ser descriminalizada?
Definitivamente. Yo pienso que es algo que la gente mira con muchísimo miedo, porque sería algo, ¿verdad?, bien fácil que causar un nivel de descontrol, ¿verdad?, no visto anteriormente. Uh-huh. Pero definitivamente tiene muchísimos beneficios. Es algo natural, es algo que sale de la tierra, no es algo químico preparado como muchos de los medicamentos que existen hoy en día. Uh-huh. Y pues
sí, es que no entiendo, porque es como que, porque tengo que seguir dando razones, o sea, hace sentido que lo hagan, porque estamos hablando de que no tan solo tiene los beneficios que ya sea que se han mencionado, o sea, pero mano, ni se diga el factor económico. Cuando en Colorado legalizaron la marihuana, ellos tuvieron, vamos a ver aquí, Colorado's legal marijuana industry is worth $1 billion. Billón de dólares desde su implementación. So, estamos hablando de que eso es dinero que ahora mismo, si ellos ahí no lo hubiesen legalizado, estuviese circulando pues por vía no legales, como claro. Quien dice.
Este programa es uno sumamente, ¿verdad?, nuevo, pero definitivamente han visto un aumento en lo que es, ¿verdad?, ganancias con el producto. Si no me equivoco, ellos tuvieron unas ganancias de 699 millones en el año 2014,
mira,
me parece.
Mira para allá.
No estoy segura cuánto fue en el 2015, pero ha sido significativo la cantidad. Y sin decir el potencial que existe aquí en Puerto Rico,
claro.
con lo buena que es la tierra aquí.
Claro. O sea, eso ahora mismo aquí es una industria que no se está aprovechando, que no tan solo pudiese generar una capital para el país, sino empleos, nuevos, nuevas opciones para uno poder comercializarse y
mejorar el paquete turístico, yo siento también.
También, o sea, tú imaginas todos los turistas que van a venir para aquí. Exacto. ¿Tú sabes lo que es?
En Nueva Jamaica.
Claro, mano.
Y allá ni fue ilegal. O sea, allá no fue legal nunca. Y como quiera era el icono de
Jamaica. ¿En verdad?
Sí, o sea.
Wow. No. Fíjate, yo no sabía eso, loco. Ok, so 420, ¿de dónde es que sale ese número? ¿Por qué ese número? ¿Y por qué la marihuana está tan asociada ahora mismo con el 420? Si es que yo quisiera saber de dónde es que sale ese término realmente.
Hay mucha controversia. Todo el mundo tiene diferentes, ¿verdad?, versiones de dónde piensan, ¿verdad?, que originó el 420. Pero según lo que yo leí, había un par de hermanos, the Waldo Brothers, y supuestamente ellos escucharon un rumor de que un señor que vivía, ¿verdad?, en la misma ciudad que ellos, tenía un secret patch de marihuana. Okay. Y entonces, pues, ellos hicieron como un pacto con sus amigos más cercanos y se encontraban frente a una estatua el 20 de abril a las 4:20. Y entonces, pues, desde ese momento se fueron en búsqueda. They would get high, they would go try to find the patch. Uh-huh. Nunca lo encontraron, okay, según cuenta la leyenda.
Okay, okay.
El magic patch nunca apareció. pero aparentemente continuaron el uso de 420 como si fuese algo sumamente telepático, tú sabes, 420, como que para preguntar, ¿tienes? ¿Quieres, ajá, fumar? ¿Estás arrebatado?
Es que es increíble. Es increíble como una serie de números están asociados con la marihuana. Porque ahora mismo yo no conozco. El único número que yo asocio con otra cosa es como que 316 y Stone Cold Steve Austin.
Pero hay gente, hay un rumor que dice que supuestamente 420 era el police call para cuando cogían a personas fumando en público así.
Y todo.
Ajá, y parece que alguien escuchó el 420 y de ahí como que usaban el 420 para avisar o para escaparse.
Eso es como lo de agua.
Ajá. Y pues se convirtió agua, en un término, agua. Tú sabes, de okay, uso diario.
Esa me es el origen también.
El de agua.
Lo mencionamos.
El de agua.
Sí, no sé de dónde era, pero sé que tiene que ver para los tiempos cuando no había inodoro en las casas. No sé, de los segundos pisos, o sea, en los edificios eso se tiraba el agua. ¿Entiendes? No, o sea, pues tú gritabas agua para que la gente se saliera del medio, como acá advirtiendo. Y eso se ha convertido en la advertencia, ¿sabes? Policía, pues agua, salte.
¡Wow! Tirando agua para el segundo piso.
Bueno, o sea, si está en el segundo piso. Como que íbamos de San Juan, ¿sabes? Como que,
ok, que están botando agua
para afuera. Exacto, para afuera de tu casa.
No sé por qué yo estaba visualizando a alguien. ¿Por qué, caro, alguien está tirando agua para arriba?
Cógelo.
Okay.
That's quite the statement I...
Perfecto. Bueno, pues aprendimos un poquito sobre el origen del 420 y del origen de agua.
De agua.
De una vez. So, okay. Queremos también, aparte de hablar del tema social de la marihuana, también queremos hablar un poquito de lo que la marihuana es y hablar claro. O sea, vamos a hablar sobre esto porque yo siento que personas que quizás no la consumen, ya sea por el estigma social que tiene o porque realmente no le interesa, pues quizás aún así le interesa saber ciertos aspectos sobre esto, pero como no, quizás no se atreven a hablar de esto o no conocen a personas que saben.
O sus creencias religiosas, claro, no le permiten.
Pues yo siento que esto es una curiosidad que pues yo espero poderles satisfacer a personas que nos escuchan.
Claro.
Pues entre los diferentes tipos de strains que hay de la marihuana, por lo general se dividen entre dos tipos, que es la sativa y la índica. ¿Ustedes saben un poquito sobre eso?
La sativa tiende a ser un strain que te pone un poquito más hiperactivo, uh-huh, energético. Es algo que se recomienda para uso durante el día. Y entonces lo que sería
La índica
es algo, ¿verdad? Más de noche, te relaja, te da lo que se conoce como el couch potato effect.
Ok, so básicamente aquí lo que entendemos es que a pesar de que es el mismo tipo de planta, tiene diferentes efectos, depende de su, ¿cómo se llama?, de su cultivo. ¿O esto es...?
No, en realidad es una cuestión de origen.
Ok.
La sativa se origina en lugares como Colombia, México y todo ese tipo de cosas. La otra, si no me equivoco, se origina en la India o los hindú.
No, y también estoy viendo aquí que la sativa y la índica también, sus hojas son diferentes. Porque sí, ahora mismo estamos viendo que la sativa, todos conocemos como que la forma de la mata de la marihuana. Pues básicamente la que es bien, la que tiene las hojas bien grandes es la índica y la que tiene las hojas más finitas es la sativa. Esto tiene diferentes formas de consumirse. que no tan solo se puede fumar directamente desde una pieza, desde una pipa, puede ser una bonga. Entonces ahora están los vapes. Yo no sé cómo eso funciona, actually.
Están los vapes, están los papeles blancos que se conocen como los joints.
Ajá, los joints.
Los blunts, o como le dicen los puertorriqueños, los Philly.
Ah, que de hecho, eso quizás esto mucha gente lo sabe, pero yo sé que por lo menos ustedes dos no lo sabían. Que a los le dicen aquí a los joints, por lo general aquí no se usa esa palabra, aquí le dicen los Phillies, y la cosa es que Phillies es una marca de los wrapping papers, y es como básicamente como aquí en Puerto Rico cuando dice mira, vamos a comprar unos Pampers al bebé, o sea es pañales, pero se le dice Pampers a cualquier tipo de pañal aquí, porque uno lo asocia
los conflict.
Exacto,
con la marca,
conflict,
el brand.
Exacto.
El brand.
Pues sí, eso que realmente, además de eso, tú puedes consumir eso de diferentes diferentes formas. ¿Ustedes ven alguna de esas alternativas como la forma ideal de consumir la marihuana?
Bueno, pues yo diría que el vape se supone que es lo mejor. O sea,
el vape.
En cuanto a salud.
¿Qué exactamente es el vape? ¿Tú sabes de eso más o menos cómo funciona?
Bueno, no. Lo básico. Como que, o sea, en vez de crear combustión, que pues crea partículas que entrarían y te harían daño, pues, lo que hace es convertir la mata, o lo que, porque te lo puedes poner en aceite también, depende. Okay. Pues lo convierte en vapor.
¿Entiendes? Ah, ok.
No eso desintegra como tal la mata. O sea, se queda al final como pues, seco, sin color.
Ok. No, es que
no se convierte así en ceniza.
Mano, freaking science, dude.
O depende también, porque vienen los otros, que eso yo no sé cómo funciona bien, pero aceite.
Ok.
Que son unos de aceite que es del cannabis.
Sí, tendrías que hacer una especie de research, ¿verdad? En cuál sería el método que mejor conviene. Porque también dependiendo del método, ¿sabes? Hay un porcentaje de, ¿verdad? De ese químico que produce la marihuana, que, ¿verdad? Que la gente que la consume desea. Dependiendo del método que escojas, pues más porcentaje vas a tener. Por eso es que la gente, entiendo, prefiere lo que es el vaporizador. Tras que te hace menos daño, tienes un porcentaje más alto de lo que sería el THC que estás consumiendo. Y pues, obviamente afecta.
Claro.
La marihuana, no, entiendo que no es algo barato. En cuestión de costo, tú sabes, la gente busca alternativas que les sirvan a largo plazo.
Por supuesto. No, y la cosa es que yo he visto fotos y videos de los dispensarios que tienen en los diferentes estados y todo eso. Y es impresionante como literalmente ellos tienen anaqueles con las diferentes con los diferentes strains, y te dice los niveles de THC que cada uno tiene, te dice el uso recomendado, ese tipo de cosas. Es que a mí me entristece el hecho de que existe todo eso, pero aquí por el tabú y por la censura y todo eso, no se presta para que las personas se eduquen de realmente lo que esto es, que quizás es mucho más de lo que ellos asumen realmente que viene siendo la marihuana.
Sí, sí. No, yo tengo un ejemplo un poco personal, ¿verdad? Dentro de lo que es eso, pero es con el lado medicinal de la marihuana. Uh-huh. Y pues, mira, mi papá le dio cáncer y mi papá es mayor, o sea, es mucho mayor, como que. Y él se crió en los 50. Y a él ahora le están, o sea, literalmente su problema ahora es que tiene pues náuseas por las quimioterapias que le dieron. Uh-huh. Entonces, la única medicamento que hay para eso es pues, algún tratamiento de marihuana, sea por pastilla o fumado, que es lo que le dan a los pacientes usualmente en Estados Unidos cuando reciben el tratamiento. Porque
sin
te ayuda
contar
a bajar.
Hemos olvidado por completo los edibles.
Claro.
Que
exacto.
Eso es, tú sabes, un mundo aparte.
Uh-huh. Y pues, le traje el tema porque yo lo veo a él tan confundido. Porque una persona que se crió en los 50, que ahora le dicen que la marihuana es lo que lo va a ayudar.
Ajá.
¿Ya te entiendes? Es como que, pero eso no era de hippie, como que una droga así que te... Pues sabes que esa generación, y especialmente aquí todavía para mí, dicen eso. Que ese es el gateway drug. Mm-hmm. O sea, tú haces marihuana y lo más probable termine haciendo otras cosas.
Ah, supuestamente.
Exacto. Mm-hmm. Pero eso también, viste, donde yo siento que eso nace, es que dicen que, pues usualmente al hacer la marihuana ilegal, pues entonces al tú tener que buscar marihuana, digamos... Pues en lugares donde hay otras drogas.
Okay.
Entonces, pues es más susceptible a que tú, una persona que vaya, ¿verdad? Que digamos no tiene mucho willpower, pues termine siendo seducido a comprar otras cosas.
Claro. Porque puede también surgir la situación de que sea, mano, tengo el Dieguito, pero te tengo esto otro. Y el dude quizás por la desesperación termina probando otra cosa.
Exacto.
Pero eso es, arte, eso es algo que es parte de la sociedad que vivimos, porque hay, claro, hay muchos remedios naturales que se han ido, tú sabes, desarrollando. Hay mucho conocimiento que se ha perdido. La gente no busca tener ese conocimiento propio. Dependemos de la industria farmacéutica.
¿Y a qué tú piensas que eso se debe? ¿Por qué la gente está tan dispuesta a no hacer su research y simplemente tomar la palabra de lo que estas farmacéuticas te están diciendo?
Es parte de la sociedad que vivimos. La gente está acostumbrada a que las cosas se le presenten, que se le entreguen, que las cosas se le den. Ahora mismo, en realidad, para poder sobrevivir en este mundo, tienes que ir y salir y hacer 20 cosas, aprender de todo, educarte. Es totalmente esencial para la sobrevivencia, pero desgraciadamente en todo lo que es la tierra, ¿verdad? Y es algo tan importante que produce, ¿verdad?, nuestros alimentos, las cosas, ¿verdad?, que necesitamos para vivir, el aire que respiramos.
Claro.
La gente sencillamente no se interesa. Es algo que pues quizás no se ve en estos momentos, pero va a tener consecuencias devastadoras. Y con todo y eso, existen muchos movimientos hoy en día de personas que se han dado la tarea de educarse. Se están viendo los gardening projects, donde la gente crea huertitos frente a las casas, comunidades donde la gente comparte lo que crece. Si no se hace, honestamente no puedo ver cómo la gente va a poder sobrevivir. Eso es lo que viene, honestamente.
Claro. Oye, ¿y ustedes piensan? Esto es realmente opinión personal de ustedes. ¿Ustedes piensan que en Puerto Rico en algún punto se va a legalizar?
Yo tenía como que esperanza, honestamente, antes de que se acercaran estas elecciones. Mm. Pero estoy viendo las cosas irse tanto para el lado PNP. Que okay. Si para mí ahora ganan los PNP, no vamos a tener aquí marihuana legal por un buen tiempo.
Eso es un tema bien difícil, porque yo personalmente conozco a muchas personas que tan siquiera quieren votar. Mm. Es una cosa, una desilusión que llegue a un nivel tan extremo que en realidad prefieren ni meter la cuchara.
Yo te entiendo, porque yo en lo personal, yo no tengo ni tarjeta electoral. Porque realmente todavía ha pasado la hora que viene un candidato que me inspira o que me convence. Porque siempre es un bad trip, porque hay personas que es como que, mano, me gusta lo que tú estás haciendo, pero hay ciertas cositas that just no cuajan bien conmigo y quizás no le veo el potencial. Pero si yo espero que en algún futuro esto suceda. A mí me encantaría que esto suceda, porque sí. yo pienso que, mira, significaría que habría una industria en Puerto Rico, estaría generando capital, estaría generando empleos, estaría sacando quizás gente de la calle también. Porque aquí yo siento que el estigma también al ser ilegal y al tener que quizás ir a conseguirlo en sitios que no son tan seguros, que quizás son peligrosos, y es bien lamentable, porque esto también crea otras situaciones que no son quizás por o sea, no es por la planta como tal, es por el tú prohibirla, crea un problema alrededor de ella.
Sí, claro, y hasta la hace más deseable, tú sabes.
Sí, o sea, está el dicho de que la fruta prohibida. Y cuando te dicen, exacto, que tú no puedes tener algo, tú lo quieres tener, pero en este caso
es algo que podría ayudar a tantas personas. Uh-huh. La última vez que tú fuiste al médico, ¿cuánto tiempo demoraste en lo que te atendieron?
Uf, como 4 horas.
¿Sabes? Hay muchas cosas aquí y en muchos otros sitios, por supuesto, pero definitivamente la atención y el cuidado en cuestión de salud que se le da al público, hay mucho espacio para mejorar. Claro. ¿Sabes? Todo el mundo hace lo que puede y se esfuerza, tú sabes, da su 100%, pero ahora mismo hay cosas también como el sistema de educación que en este país necesitan mucha atención. Tú sabes, y quizás un tratamiento así hecho disponible para los pacientes crearía mejoras, empleos, muchos beneficios, claro, para el pueblo, sí, puertorriqueño.
Y si, yo siento que si se abren las puertas medicinales, también ayuda a que el público lo vea con ojos diferentes, ¿no me entiendes? Como que sí, ya entonces, no es tanto una droga así de ocio y placer nada más, sino, mira, tiene su uso.
Claro, que, porque siempre, que... siempre va a haber alguien que quiera abusar. Uh-huh. Eso... Sí, eso, claro, eso nadie lo controla.
Claro. Y yo creo que aquí es, mano, es eso mismo que tú dices. Realmente yo creo que aquí el problema es que las personas quizás piensan que esto es... Ah, ellos lo que quieren es legalizarlo para estar arrebatado, sí, todo el tiempo.
Sí,
es
la como charlatanería.
Que, sí, es como que, espérate, eso tú me estás diciendo a mí que por tú tener esa... asumir esa postura, tú le estás negando... quizás el bienestar de otras personas que pudiesen beneficiar de su uso.
Exacto, sí, sí, no, definitivamente, porque entonces tú le vas a prohibir el tratamiento médico porque tú piensas que eso es una droga que no se puede consumir. Mm. Que yo siento que también eso tiene que ver con el lenguaje, porque si tú ves, mira, el café es una droga, el alcohol es una droga, pero esas drogas no los tratamos como drogas, ¿no? Tú dices, voy a beber alcohol, los cigarrillos, y tampoco se trata como una droga, si se va a fumar cigarrillo, voy a beber alcohol, voy a tomar café. Pero como que la marihuana, entonces ya cae en la otra categoría, no, al salir ilegal, como que tiene esos ojos ante, uh-huh, la sociedad, una droga.
Y aquí el problema es, también se puede argumentar que es como que tú me estás diciendo a mí que entonces esto, que tiene en efecto unos beneficios, este es ilegal, pero sin embargo el alcohol es legal. Exacto. Y tú sabes cuántos casos se ha reportado de personas que se matan por estar guiando borracho.
Sí, exacto. No, un hangover, eso es prueba de lo que hace el alcohol. Ajá, eso.
O sea, yo no entiendo ese tipo de problema. Es porque tú me vas a decir a mí que algo que causa daño y causa muertes es legal y esto no. Que hay una falta de prioridades, realmente. Yo, sí, creo que eso es lo que está pasando.
Hay muchos lugares que ya han desarrollado, tú sabes, la marihuana en lo que es el diario vivir con el público. Hay lugares que ya ni casi necesitan utilizar sus cárceles. Están despidiendo empleados porque no hace falta. Se le da un buen entrenamiento al equipo policial. Se crean leyes que permitan, ¿verdad?, la regulación que funcione para ese país, y lo logran.
Claro. Pues, uh-huh, yo realmente yo quería reunirlo hoy para hablar de esto en breve, porque yo siento que esto tiene muchos temas por lo cual uno puede especificarse, pero yo creo que eso ya necesita ya depende de ustedes que nos escuchan para hacer su propio research. Pero para ir cerrando la conversación, ¿qué ustedes piensan que se debería hacer con la situación actual de la marihuana? Y esto estamos hablando desde el punto de vista de cómo está la marihuana ahora mismo, que es legal en algunos sitios y en otros no.
Pues yo siento que ese mismo camino es el que se tiene que seguir llevando, donde sí va a haber una división, porque para mí el lado conservador de la gente no va a desaparecer. O sea, lo que son los cristianos y la gente que va a ver eso como una droga, eso no va a desaparecer, va a disminuir, pero van a existir. O sea, para mí sí van a quedar estados y lugares que van a seguir siendo conservadores y va a ser ilegal. Pero para mí la cantidad de lugares que se han abierto a la marihuana, pues deberían ser mucho más, y el uso medicinal debería ser absolutamente legal en todos los lados. O sea, recreacional es lo que yo siento que va a ser ilegal en algunos estados. Como digamos Puerto Rico, si nos volvemos, lo que yo digo, si conservadores, PNP, pues yo no creo que aquí pase hasta las próximas quizás elecciones, que venga un cambio de administración.
¿Verdad? Tú sabes, sí, que tu punto de vista me estoy totalmente de acuerdo contigo. Quizás no recreacional en todos los lados. Quizás yo creo que ya es un pensamiento un poquito más utópico.
No, pero yo no. Yo dije medicinal en todos lados.
Sí, porque diga, pues por eso. A eso me refiero. Sí, sí. Que no necesariamente no lo hagan legal recreacional en todos los lados, pero por lo menos lo medicinal, sí. O sea, dale esa opción a esas personas que pudiesen necesitarla.
Claro, claro.
Denis, ¿qué tú piensas?
Yo opino que siempre, ¿verdad? Igual que el compañero, siempre van a haber aquellos que piensan que sencillamente no se debería tener nada que ver con eso. Pero honestamente, más que, ¿verdad?, uso recreacional o medicinal, yo veo ¿verdad?, este tema como algo con mucho potencial ahora mismo. Decidamos legalizarlo o no en la isla, es una industria que nos puede generar muchos ingresos y ayudarnos a progresar como país, tú sabes, y eso es algo que se debería aprovechar.
Boom. Excelente. Yo pienso que lo principal que todo el mundo debería hacer sobre el caso, edúquense. Recomiendo que, mira, hay un montón de información en línea. Métete en Wikipedia, vayan a frijuana.com. Ellos están tomando esa iniciativa de poder informar a las personas y darle la educación y el contexto correcto del movimiento. Y si me están escuchando hoy miércoles 20 de abril del 2016, hoy están marchando los de Frijuana con los del 420 Rally. Sé que se está haciendo movimiento aquí en Puerto Rico para que las personas se informen. Corillo, esto ha sido un breve Dulce Compañía, pero espero que les haya interesado. Si hay algún otro tema que ustedes quieran escuchar que se discuta en este podcast, por favor déjenmelo saber. Tengo las redes sociales, me pueden conseguir en Twitter y Instagram como Papo Pistola y en mi Facebook como Ángel González Official. Nuevamente, esto ha sido Dulce Compañía. En el día de hoy ha estado conmigo
Carlos Colón
y Denise Rosa.
Mi nombre es Ángel González y nos vemos en la próxima.